Buenas noches.
Hola.
¿Cómo estás, Clara? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Bien, buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos acompañan, todos y todas. Lenguaje inclusivo. Y bueno, yo
Todos y
estoy
todas, correcto.
contentísima, Daniel. Estoy muy contenta, me siento muy satisfecha porque ya declararon desde Nueva York que hemos superado la crisis. La crisis se acabó gracias a las gestiones de este gobierno tan eficiente. Eso es lo que ha dicho la presidenta hoy en Naciones Unidas.
Exacto, eso se nota en nuestros rostros de serenidad. Así que volvemos a la normalidad, ¿no? Como dice la famosa frase. Y es cierto, escuchemos nada más lo que ha señalado la presidenta de la República en la Asamblea de la ONU. Son palabras en realidad alentadoras, mensajes alentadores.
Claro, ella dice que ya superamos la crisis y que este es un país, miren qué interesante, que convoca a la comunidad internacional, la convoca a trabajar solidariamente porque este es un país que respeta la solidaridad, el derecho internacional, la democracia, el acompañamiento entre los pueblos, los derechos humanos y la democracia, ¿no? Y el compromiso en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. Ese es el gobierno de las maravillas, del país de las maravillas de la presidenta.
Y del respeto por la humanidad, ¿no es cierto? Porque la frase
Sí.
final de la presidenta fue que viva la humanidad. Y de alguna
Sí, que
manera,
viva la
en
vida.
esa frase engloba la médula de su gobierno, ¿no? El corazón de su
Sí.
gobierno.
Un solo corazón, un solo pensamiento, un solo querer. Nos quiere mucho la presidenta. Ahora, su ministro de la producción le dijo en una entrevista, oigamos un cachito, porque dijo una cosa interesante. Ya vamos a hablar con el alcalde de San Juan de Lurigancho que nos está esperando, pero miren lo que dijo sobre hablar de temas de cosas malas del Perú fuera del Perú.
Es que estamos en un espacio donde si estamos viniendo, por ejemplo, acá a promover inversiones, algunos, por llamarlo así, trapitos sucios que hay que trabajarlos en casa, ventilarlos acá pueden empañar la imagen que estamos transmitiendo, que es una imagen real. Los números que mostramos acá son números reales de la evolución de la economía, la estabilidad, la independencia del Banco Central, tal. Entonces,
Ya.
creo que es prudente
Muy
lo que dice
bien.
la presidenta en el sentido que hay temas que...
Pues los trapitos sucios en la casa. El punto es que la presidenta en el discurso no le hizo caso a su ministro y salió con los trapos sucios de sus antecesores. Dice que la corrupción, los hospitales están paralizados por culpa de sus antecesores y la corrupción es culpa de sus antecesores. Veamos el pedacito de lo que dijo.
Logrado vacunar a más de 1.900.000 niñas y niños entre 2 meses a 5 años contra la polio, el sarampión, y continuamos sin descanso en el destrave de proyectos de hospitales paralizados por la desidia de los que me antecedieron en el gobierno y también por la corrupción, que es otra lacra que golpea mi país.
Sí, bueno, lo interesante es que el ministro en declaraciones a Canal N, a la colega Angélica Valdés, dijo, definió, digamos, los problemas por los que le preguntaba a la reportera como trapitos sucios. Interesante, interesante.
Sí,
Pero en todo
muy
caso,
bien.
fuera de lo que, fuera del discurso, del aura, digamos, que rodeó el discurso de la presidenta, en realidad, sí hay problemas, pues, amigos. Sí hay problemas y los hay muy serios. Y por eso es que esta noche estará como primer invitado, primer entrevistado de réplica, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, quien ya está con nosotros. No sé si ya está
Saludemos.
conectado con nosotros el alcalde Jesús Maldonado de
Hola,
San Juan de
hola,
Lurigancho.
buenas
Si es
noches.
así, le
Sí.
damos la bienvenida. Alcalde, ¿cómo está? Buenas
Hola, buenas.
noches.
¿Cómo está, alcalde?
Buenas
Buenas
noches.
noches.
Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
Ahí está bien su celular, ahí está perfecto, ya no lo
Está
muevo.
perfecto.
Ok. Estaba tratando de buscar una buena posición.
Sí,
No,
sí,
no,
sí,
está
sí,
muy
sí.
bien. Alcalde, ¿cuál es su reacción ante el anuncio de la presidenta? Ahora no se ha publicado el decreto de la declaratoria de emergencia, pero ya lo anunció la presidenta que su distrito será declarado en emergencia junto con San Martín de Porres y Sullana en Piura. ¿Qué opina, alcalde?
Bueno, es una reacción para mí tardía. Nosotros solicitamos esta declaratoria de emergencia en el mes de abril, cuando la cifra de fallecidos en manos del sicariato alcanzaba el número de 30 víctimas. El día de hoy tenemos 81 víctimas. Al parecer, durante este largo tiempo, donde aumentaban más fallecidos, esas 50 personas no eran consideradas por la presidenta, a pesar de que le hacíamos solicitudes, cartas, y de que de manera personal se lo solicitamos en dos reuniones, a ella y al ministro del Interior. Y hay algo adicional a esto, que este anuncio ni siquiera tiene todavía, digamos, una materialización, no hay una formalidad de ello. Entonces, claro, lo único que tenemos en este momento es un anuncio.
El dispositivo legal no está, la norma legal no está publicada aún, ¿no? Pese a que se prometió para el día de hoy.
Bueno, esperaremos entonces hasta la medianoche. Pero más allá de eso, déjame decirte que es realmente lamentable el trato que le han dado a mi distrito. En un distrito donde las cifras de delincuencia, de extorsión, son muy altos, no haberle prestado la verdadera importancia, a nosotros nos deja un sinsabor muy grande, porque son 81 familias que quedan huérfanas, 81 familias que quedan desposeídas de sus seres queridos, y que muchos de ellos, lamentablemente, están pensando en renunciar a sus trabajos, a sus negocios, a su emprendimiento. El día de ayer dejaron un dispositivo en una de las pollerías, que es un buen vecino nuestro, y conversaba con él a la madrugada y me decía que ya iba a cerrar, prácticamente iba a cerrar. Un hombre que comenzó vendiendo en la calle, se formalizó, hizo una empresa, le da trabajo formal a las personas, está pensando en renunciar. Ese es el resultado de la delincuencia. Y ahora que se habla tanto de los factores económicos, de cómo mejoramos nuestra economía, entre otras cosas, tendrían que considerar a la inseguridad como un elemento que desmotiva la inversión, no solamente en nuestro distrito, sino en el país.
Uh-huh. Ahora, ¿qué espera usted de esta declaratoria de emergencia? Porque, claro, tampoco es tan establecido, no está establecido qué es lo que va a pasar. Ahí el alcalde de Lima dice que tienen que meter tanquetas. ¿Usted cree que la solución es esa o usted cree que se podría trabajar con una mejor policía, con una estrategia distinta, y no ponerle una tanqueta en las entradas a San Juan del Urigancho?
A ver, ¿por qué pedimos la declaratoria de emergencia? Porque es el marco legal que permite el ingreso de las Fuerzas Armadas. Y en esta declaratoria de emergencia, obviamente, las Fuerzas Armadas prestan apoyo a la policía para el control territorial. Eso es por un lado. Pero esto es momentáneo, temporal. Lo que tiene que trabajarse de manera inmediata es una estrategia integral donde esté presente la Policía Nacional con todo el Ministerio del Interior, donde esté el Ministerio Público y donde esté también el INPE. Porque nosotros tenemos dos penales en San Juan del Urigancho. Y propongo esta estrategia integral porque sucede que en muchos casos el delincuente es detenido por la policía, pero el ministerio no hace bien la investigación y salen a la calle. O en todo caso, se produce, digamos, la denuncia contra este delincuente y el Poder Judicial los libera, como ha sucedido hace unos meses con 18 extranjeros que estaban involucrados con el tren de Aragua y una jueza los devolvió a la calle. O, por último, que terminen sentenciados, condenados y llevados presos y desde el penal continúan sus acciones delictivas. Entonces, si no prestamos atención a este sistema que tiene que ver desde la Policía Nacional, el Ministerio Público y el INPE, la salida de las Fuerzas Armadas va a tener un resultado inmediato, pero que no va a cambiar las cosas el día que se retire del distrito.
Claro, claro. Exacto, porque el estado de emergencia tiene un inicio y un fin, tiene un plazo específico. Ahora, alcalde, es comprensible su preocupación, su desesperación, son 81 muertos prácticamente. Usted está esperando respuesta del Ejecutivo desde hace, ¿cuánto? Desde el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. prácticamente 6 meses, medio año, y nada. Pero, digamos, ¿usted cree que el estado de emergencia es la solución? Se lo pregunto porque hay expertos que señalan que no es la solución. ¿Cuál es su evaluación?
Y coincido con los expertos, no es la solución, desde luego, pero es un stop al acto delincuencial, es un stop, es un pare, un freno en seco, digamos, para que los delincuentes dejen de extorsionar, dejen de intimidar, podamos por lo menos regresar del mercado a salvo, podamos regresar de la estación de tren a casa por lo menos tranquilos, para que sirva como un elemento disuasivo, pero esto tiene un límite, y el límite está
tiempo,
en el que...
Por un tiempo, alcalde, por ejemplo, supuesto, luego volvemos a la normalidad, se acaba el estado de emergencia, ¿cuántas comisarías hay y cuántos policías por ende hay en San Juan de Lurigancho? ¿Cuántos patrulleros? Y a la vez, ¿cuántos serenos hay en San Juan de Lurigancho? Esa es la normalidad. Cuéntenos cuál es la situación de esa normalidad.
A ver, antes de la declaratoria de emergencia o el atentado en todo caso, porque al parecer eso fue un poco el resquebrajamiento de la situación en San Juan de Lurigancho, nosotros teníamos aproximadamente 630 policías en 9 comisarías.
Tenemos, ¿para cuántos habitantes?
Para 1.200.000. 630 policías para 1.200.000, y sumado a los extranjeros llegamos a 1.500.000 sin ningún problema. Acá enfrentamos otra cosa adicional, que mi distrito tiene las características de una provincia, pero que tiene el presupuesto de una municipalidad que pudiera tener 60.000 o 70.000 habitantes, y sin embargo tenemos 1.200.000. Para que tengas un ejemplo claro de esto, en la capacidad de ingreso que nosotros tenemos para el Servicio de Seguridad Ciudadana, solamente tengo a disposición 4 millones de soles. Sin embargo, sostenerlo como está el día de hoy, donde hemos duplicado su número de 350 a 800, donde hemos recuperado algunas cámaras de vigilancia y donde estamos comprando 50 camionetas y 150 cámaras adicionales, tenemos que gastar 22 millones de soles. ¿De dónde salen esos 18 millones de soles adicionales? Pues que tengo que echarle mano de otros servicios que tengo que dar, como el arreglo del parque, el barrido de calles, entre otras cosas. Tengo que utilizar de otros servicios para mantener el servicio.
Probablemente algunos parques, alcaldes, se queden secos, ¿no? Un poco en el olvido.
Sí, yo cada vez que converso con mis vecinos y me dicen, oye, alcalde, necesitamos que arregle el parque, necesitamos serenazgo. Ok, dame tu DNI para saber cómo vas con tu cumplimiento con la municipalidad también, porque tengo 79% de morosidad, 79% de morosidad, y tengo viviendas que pagan aproximadamente 3 soles al año en predial.
No.
3 soles al año en predial. Esa es nuestra situación. Hoy estamos haciendo, obviamente, un plan de regularización, pero eso no soluciona un tronar de dedos.
Perdone que lo interrumpa, pero ¿por qué pagan 3 soles? Porque les cobran 3 soles, porque la valorización, digamos, el recibo que les llega es por 3 soles.
No, aquí ha habido una serie de cosas, partiendo de que no ha habido una fiscalización predial, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Segundo, que la declaratoria, digamos, de los vecinos, cuando tienen 2, 3 pisos, lo declaran como terreno para pagar menos, entre otras cosas. Entonces, eso ha generado que el cálculo del valor de la vivienda resulte ínfimo, pequeño, insignificante. Hoy estamos haciendo la regularización de todas las viviendas, nos va a tomar algo de tiempo, pero por lo menos vamos a tener una base tributaria mucho más grande en la próxima, en el próximo periodo, digamos, presupuestal.
Es que justamente esa es la causa, ¿no? Ese es el origen, ese es el problema de fondo, ¿no? Por lo otro, la declaratoria del estado de emergencia es, digamos, atender la consecuencia, atender lo posterior, pero... Por eso la preocupación, ¿no? Termina el estado de emergencia y vuelve a lo mismo, ¿no? Usted tendría que construir, perdón, alcalde, un mensaje de concientización para la ciudadanía, por ejemplo, con esto, ¿no? O sea, tenemos el 79% de morosidad.
Sí, a ver, yo el día de hoy conversé con el ministro Tarola, estuvimos a mediodía, concretamos una reunión con él, y fuimos con 4 puntos concretos para San Juan de Lurigancho. y si no se atiende esos cuatro puntos, la verdad que va a ser bastante difícil que podamos imaginar una solución para mi distrito. Primero, que era la declaratoria de emergencia, que estamos esperando que suceda. Segundo, el dominio territorial por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El control territorial para nosotros es básico porque hay sectores como Huáscaro o Ayobar que ya están prácticamente dominados por la delincuencia y donde, por ejemplo, para nosotros ingresar con nuestros fiscalizadores es humanamente imposible que lo hagamos, porque en las oportunidades que hemos ingresado termina el fiscalizador con la cabeza rota, termina alguien con el chaleco partido o termina, digamos, a alguien encendiéndole el arma para que se vaya. Es imposible poder hacerlo sin la fuerza de la Policía Nacional o con la presencia de nuestros militares. Segundo o tercero, necesitamos que intervengan de manera, digamos, presupuestar las comisarías. Solamente tenemos 9 comisarías, queremos que las doten de material logístico y de material tecnológico. Para que tengas una idea, nosotros como municipalidad reparamos las camionetas de la Policía Nacional y lo hacemos porque obviamente es nuestra responsabilidad de colaborar, pero eso no debería suceder así. Tenemos muchas veces alrededor de las comisarías un mar de chatarras que lamentablemente no sirven para patrullar. Queremos que todos esos vehículos sean reemplazados por vehículos nuevos que sirvan para la Policía Nacional y que haya más efectivos policiales. En la fórmula, por ejemplo, de sacar a los jóvenes que están en la escuela de los últimos años o un año antes de que terminen. Eso no se necesita un decreto de urgencia, ni mucho menos de una declaratoria de emergencia. Y por último, esto no va a tener ningún resultado si no se acompaña sobre una estrategia también de la sociedad civil. Y por eso queremos capacitarlos, organizarlos, vincularlos a una estrategia también comunal para poner alarmas vecinales, botones de pánico y cámaras de videovigilancia. Estos 4 pedidos que yo le propuse al ministro Otárola también está acompañado, obviamente, con constituir una mesa de trabajo para que periódicamente quienes integramos esa mesa de trabajo podamos contarle a los medios de comunicación y a la población cuáles son los avances periódicos que venimos haciendo. Porque es fácil declarar en emergencia un día, tomarse una foto, salir en un titular y durante los 15 o 20 días que dura, regresa toda la normalidad y como la coyuntura política a veces es tan cambiante, todos se olvidan de San Juan de Urigancho.
Qué difícil. Estaba haciendo acá la tasa de policía. La recomendación de la ONU para garantizar la seguridad es que haya 2,8 policías, es decir, casi 3 policías por 1,000 habitantes, ¿no? Y la tasa que hay en San Juan de Urigancho es 40 policías por 100,000 habitantes. Es decir, es 0.04 por cada 1,000 habitantes, cuando la recomendación es 2.8. Realmente es imposible.
Ni siquiera es 0.5, ¿eh? Ni siquiera es el 0.5.
Claro, es 40 policías para 100,000 habitantes. Estaba oyéndolo, pero haciendo la cuenta, porque claro, son 600 policías, según usted dice, y 1,500,000 de habitantes, considerando la población flotante. Alcalde, es un tema complicado el que le voy a plantear, pero estas circunstancias agravan la xenofobia y la preocupación por la migración. La presidenta Boluarte habló de una migración ordenada y usted nos dice hay 1,200,000 habitantes, más contando los migrantes, 1,500,000, como de todas maneras son también habitantes de San Juan del Urigancho. ¿Usted cree que la migración es responsable de la inseguridad en su distrito?
Lo ha complejizado muchísimo porque, para ponerte un ejemplo nada más, el día de hoy, hace unas horas, aproximadamente a las 5 de la tarde, el día de hoy, un extranjero con un peruano con 2 granadas de guerra dirigiéndose a una licorería a seguir extorsionándolo. El día de hoy, un extranjero y un nacional. Y cuando digo lo ha complejizado, es porque el accionar de la delincuencia ha tomado dotes que nosotros no veíamos antes. El tema del cobro de gota a gota, el tema del secuestro, el tema de las extorsiones con arma. El día de hoy, tener un arma para un extorsionador, un delincuente, es sumamente fácil. Antes era muy difícil que un delincuente sea tan sagaz, tan avezado. El haber aventado una granada de guerra en un lugar tan pero transcurrido, era algo que nunca habíamos visto y que tiene todas las características de un acto terrorista. Entonces, cuando hablo yo, por ejemplo, de contabilizar a los extranjeros, y una de las propuestas que también elevé hace mucho tiempo al ministro del Interior era de registrar a todos los extranjeros para saber exactamente cuántos son, de dónde vienen, cuál es su actividad actualmente y qué tipo de actividad se dedicaban en su país de origen, no es xenofobia. Ustedes seguramente han salido al extranjero como yo, y si tú permaneces en un lugar durante mucho tiempo, tienes que inscribirte, tienes claro. que ir y registrarte y decir dónde estás viviendo, quién te ha invitado y qué haces aquí. Es una pregunta que te hacen al ingresar a cualquier país. ¿Por qué no lo estamos haciendo nosotros? Eso no es un acto xenofóbico, es un acto de ordenamiento, es un acto de poder saber exactamente qué es lo que tenemos y qué es lo que no queremos tener.
Sí.
Ahora alcalde, ¿y cuál es el plan para después de? O sea, ¿qué es lo que va a priorizar? ¿Qué es lo que va a reorganizar prioritariamente? ¿Qué es lo que va a modificar? Como se dice popularmente, ¿qué va a parar de cabeza usted en San Juan del Lurigancho para que una vez terminado el estado de emergencia, esto, digamos, no desborde nuevamente?
Tenemos que constituir de una vez una estrategia integral entre las instituciones que ya te mencioné, porque sin ellas no vamos a poder atacar de manera eficiente a la delincuencia, y tenemos que hacer todo un cronograma de trabajo con resultados claros. Si decimos, por ejemplo, que en 15 días tenemos que tomar territorialmente el sector de Huáscar y liberarlo de cantinas, que es parte, digamos, del trabajo de la municipalidad, de fiestas chicha, que es parte de la municipalidad, lo podemos hacer. Hoy día en la conversación que tenía con el primer ministro Tarola, le mencionaba que es difícil para mí controlar con los fiscalizadores que tengo. Yo tengo solamente 30 fiscalizadores en 3 turnos, es imposible. Entonces, necesitamos más recursos para tener más fiscalizadores. La buena noticia es que ha accedido y va a esperar una propuesta nuestra para poder tener más fiscalizadores en la calle. Esto va a generar un ordenamiento y algo adicional. No solamente es recuperar los espacios públicos y controlarlos, es cambiarles el rostro. Y ahí es la intervención de la municipalidad, cambiar la pista, cambiar la vereda, la semaforización, ponerle mejor iluminación, formalizar a los que realmente quieren trabajar de manera formal y darle una presentación distinta. Y ahí es mi chamba, obviamente, darle mantenimiento.
¿Tiene ese presupuesto o es una partida de emergencia?
Es una partida de emergencia.
¿De cuánto?
No, está esperando nuestra propuesta. Yo fui el día de hoy a conversar si aceptaba nuestra propuesta. Obviamente tenemos que elaborarla para 3 cosas importantes. La primera es tener más serenos y fiscalizadores. La segunda es que necesitamos comprar herramientas para los vecinos, como son alarmas vecinales, botones de pánico y cámaras de videovigilancia que estén integradas. Y lo tercero, que también es importante, la capacitación a nuestros vecinos para que también puedan aprender a convivir en paz. Sucede que en San Juan del Lurigancho a veces un vecino quiere hacer su fiesta, cierra la vereda, cierra la calle y molesta a los que no están invitados. Y yo a veces me digo, oiga, pero ustedes viven ahí. No me pidan a mí que esté cerrando cada una de las fiestas dentro del distrito. O sea, pongamos normas de convivencia y entre ustedes también hagan acciones sancionadoras entre los vecinos, como lo hemos hecho y como lo han hecho nuestros padres cuando vivían en algún barrio, y le decían al vecino, eso no se hace y no se hace. Hoy día de hoy miran a la autoridad como que tenemos que arreglar no solamente su cumpleaños, sino también la delincuencia, y eso es complicadísimo.
Claro. Bueno, pues alcalde, qué preocupación tenemos, vimos lo que pasó el fin de semana, una granada en una fiesta, en una presentación de un grupo musical. Es uno de los distritos más grandes, más poblados, más densamente poblados de América Latina, y no puede ser que estén en esa situación tan complicada. Entendemos tampoco también que la emergencia tampoco va a solucionar el problema. Muy angustioso, nuestra solidaridad, alcalde, con usted, su distrito y los habitantes de San Juan del Lurigancho.
Y estemos pendientes para el momento de la evaluación, alcalde. Muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.
Feliz noche, gracias por estar en el piso.
Suerte.
Gracias. Bueno, muy bien. Tenemos ya al siguiente invitado, pero tomémonos un yogurcito y vamos con el invitado, el general Quiabra, congresista y exministro de Defensa.
Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca. Especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
Bueno, ya.
Gracias, Tigo, por apoyar nuestro proyecto, por apoyar Epicentro TV, porque nos permite escuchar este llamado. Ah, Clara, preocupante, dramático, del alcalde de San Juan del Lurigancho. Me he quedado pensando en que en realidad requiere un presupuesto y acciones agresivas, agresivas.
Uh-huh. Sí. Tremendo. Y un elemento que planteó el alcalde que es muy importante, Daniel, que es la justicia. O sea, de verdad, él menciona este tema de los detenidos del tren de Aragua, ¿no? Pues, claro, hay que hacer bien el operativo, hay que encontrar las, y eso es responsabilidad de la policía, digamos, las evidencias, los indicios que sumen para que la justicia pueda tener elementos de juicio para mantener los presos. Pero claro, que también hay que reconocer, y no necesariamente en este caso, pero que en muchos casos los jueces, por razones que podemos intuir, pero que no podemos decir, deciden liberar a gente que claramente tendría que estar presa, ¿no? Y entonces les dan comparecencia con restricciones o les dan detención domiciliaria y, por supuesto, pues ponen pies en polvorosa, como dicen en mi pueblo, y hasta ahí fuimos. Porque ¿quién captura, recaptura después a un delincuente de esta categoría, no?
Claro, eso en el caso de los delincuentes o los presuntos delincuentes capturados en flagrancia y con indicios suficientes como para permanecer detenidos en ese caso, ¿no? Porque hay otros casos en donde, o sea, es que hemos hecho noticia permanentemente nosotros de ambos casos, de casos de inocentes, pero casos de verdaderos responsables, y de pronto un juez los libera, y ese es el gran problema. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que está denunciando precisamente el alcalde, que es parte de este problema estructural. No es únicamente enfrentar este problema que tiene, que ya está explotando en la cara de los vecinos de San Juan del Lurigancho. No es sí. Enfrentarlo únicamente con estado de emergencia y punto, y ahí se acaba. No, ese no es el tema.
Y hay un elemento, Daniel, que tú conoces mejor que yo, por supuesto, y es cuál ha sido el resultado de la declaratoria de emergencia en el Callao, que es, no sé, tú lo sabes mejor, pero creo que es el distrito más declarado en emergencia en la historia del Perú. ¿Está mejor? ¿Se resuelve con la emergencia lo que pasa en el Callao?
Que fue declarado de emergencia por última vez el año pasado, con el antecesor de la presidenta Boluarte, o sea, con este mismo gobierno. Entonces, los expertos señalan que no ha habido resultados positivos para la ciudadanía. O sea, porque la delincuencia se traslada, el crimen organizado se traslada geográficamente hablando, pero luego retoma el control otra vez de ese territorio que debió abandonar por necesidades tácticas. Pero en fin, este es el tipo de medidas en que siempre incurren las autoridades peruanas, al que siempre apelan las autoridades peruanas sin mayor resultado, lamentablemente. Por eso es que queremos preguntarle a nuestro siguiente invitado, que tiene algunos problemas de conexión, pero lo estamos esperando aquí pacientemente, el general, el congresista Roberto Quiabra, general en retiro del ejército, si él conoce, digamos, si él está de acuerdo o no con algo que conoce, con algo que conoce, ¿no?
Él tiene un proyecto de ley del que vamos a hablar, un proyecto de ley para delimitar el alcance de la participación de las Fuerzas Armadas en control ciudadano. Pero aprovecho para contar una noticia. Miren qué cosa tan bonita. El periodista Martín Hidalgo ha publicado hace unos momentos en Twitter la agenda del Pleno Temático sobre Seguridad Ciudadana y la Delegación de Facultades al Poder Ejecutivo. Eso será mañana miércoles 20 de septiembre en la primera legislatura ordinaria 2023. Y resulta que qué cosa tan interesante, incluyen el proyecto de ley 3577. Ese proyecto de ley 3577 propone modificar el decreto legislativo 1373, ley sobre extinción de dominio, a fin de precisar la definición de actividad ilícita e incorporar facultades al Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI. ¿Saben qué es eso? Es el decreto, el proyecto de ley que modifica y tumba, le quiebra la espina dorsal al sistema de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque solo podrían extinguirse los bienes de los corruptos, de los delincuentes, los bienes adquiridos con origen ilícito, cuando haya una condena, cuando se establezca que el origen de eso es de una actividad ilícita. Lo hemos explicado, esa es mi obsesión, porque sé cuánto implica esto. Tenemos unos reportajes publicados en Epicentro, tenemos una entrevista que aquí les vamos a compartir, una entrevista que hicimos con un magistrado de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema, el Pleno, envió al Congreso un concepto en contra de este proyecto de ley. Lo aprobaron por unanimidad en la Comisión de Justicia y ahora lo meten en yucao, lo meten así como de medio ladito, lo meten en el Pleno sobre Seguridad. ¿Me podrán explicar por qué el Pleno sobre Seguridad tiene que ver un proyecto de ley que beneficia a los que tienen bienes de origen mal habido? Por ejemplo, si una persona tiene un proceso de extinción de dominio y está siendo investigada y se muere o se suicida, por ejemplo, si pasa esta ley, sus herederos se pueden quedar con los bienes mal habidos, ¿no? ¿Por qué? Pues como no hubo condena, porque cuando muere el investigado, pues muere el proceso, entonces los herederos se pueden quedar con los bienes mal habidos. Ustedes saben que hay expresidentes investigados que tienen procesos de extinción de dominio, como Alejandro Toledo, como el expresidente Alan García.
Y que aún no tienen condena.
Que no tienen condena y entonces no podrían extinguirse los bienes. Interesante, Daniel.
Sí, bueno, mañana aprovechando el estado de emergencia. Seguramente mañana va a haber un despliegue grande del primer ministro Tarola sobre el estado de emergencia. No sé, me estoy imaginando patrullajes, encabezando patrullajes, visitas a San Juan de Lurigancho, a San Martín de Porres, etc. Y mientras tanto, eso se prueba en el Congreso.
Mientras tanto. Bueno, ya está el general Quiabra, el congresista Quiabra. Daniel, salúdalo.
¿Cómo está? Buenas noches, disculpen. Sí,
congresista, ojalá que ya esté conectado. Congresista, buenas noches.
¿Cómo está? Buenas noches.
Gusto. ¿Qué había pasado?
No, siempre los problemas de la computadora, último minuto que se te desconecta. Mucha gente te mete la mano por acá. Sí,
gracias
por volver a conectarse.
No, disculpen.
Bueno, ¿arrancas, Daniel, o arranco?
Clara, por favor.
Dale. Bueno, queremos preguntarle por su posición frente a la declaratoria de emergencia de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y de Sullana en Piura, y también que nos hable de ese proyecto de ley que usted tiene para delimitar la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno.
Fíjese, estamos efectivamente, la presidenta tiene que asumir que la amenaza de la inseguridad ciudadana es una amenaza a nivel nacional, y así tiene que tomarlo. Y si es una amenaza a nivel nacional, no la puede usted solucionar tomando pequeñas acciones populistas más que efectivas. Declarar el estado de emergencia y pasarle la responsabilidad a los soldados, ese es, forma parte del plan Boluarte. Vemos nosotros de que no hay una estrategia integral, porque si usted declara en estado de emergencia es para poner en aplicación una estrategia. Y hoy día hemos visto al primer ministro que conversa con el alcalde que ustedes han entrevistado y recién se van a poner de acuerdo, recién van a formar una fuerza de tarea, recién se van a juntar para ver qué hacer. Entonces, es al revés. Ahora,
o sea, más que una estrategia, esto parece un piloto, ¿le parece?
Yo creo que ¿sabe qué? Es salir de una situación, porque el alcalde estaba haciendo una movilización el día de mañana pidiendo el estado de emergencia. Entonces ellos se adelantan, la presidenta se adelanta en Estados Unidos, no quiere contestar a la periodista. Yo no sé si ella ha decidido eso. Ahora, la decisión del estado de emergencia se toma con acuerdo del Consejo de Ministros. Yo le escuchaba a la ministra de Vivienda que no sabía. Entonces, yo creo que hay que ser más responsable y no se puede engañar. El problema de la inseguridad es un problema a nivel nacional. Lo que vemos en dos distritos de Lima es mucho más grave, especialmente en todas nuestras regiones de frontera. Entonces, yo creo que aquí lo que falta es una estrategia integral a nivel nacional y estrategias específicas por regiones, por provincias, por distritos. Esa es la realidad. Lo otro, ¿ustedes creen que sacando las Fuerzas Armadas en estado de emergencia solucionamos el problema? Fíjense, el año pasado, todo el año hasta noviembre, hemos estado Lima y Callao en estado de emergencia por seguridad ciudadana. ¿Cuáles han sido los resultados? Ninguno, porque no había ninguna estrategia. Entonces, ¿cuál era la finalidad del estado de emergencia? Lo único que hacemos es debilitarle los derechos y las libertades a las personas. Porque entre todas las limitaciones hay una que es la pérdida de la inviolabilidad de domicilio. Y los peruanos no nos damos cuenta. Ya lo hemos tomado con tanta rutina que no sabemos si en estado de derecho o si estamos en estado de emergencia. Y eso es grave. Emplear a las Fuerzas Armadas, como sale un alcalde a decir que salgan en tanquetas y un alcalde dice que disparen, es atentar contra los derechos humanos de los soldados, que no tienen respaldo político. Es debilitar a la policía. ¿Cuál es el mensaje que le damos a la policía? Tu misión constitucional de seguridad ciudadana no la puedes cumplir, la vas a compartir con los soldados. ¿Eso qué hace también? Que no se invierta en la capacitación de la policía. Fíjense, desde el año 2005 hay un Fondo de Defensa y Seguridad Nacional en base a la regalía del GAE Camisea. Han pasado 18 años. Yo he pedido información al Ministerio del Interior, que hasta ahora no me la dan, en qué han invertido. Si hubieran invertido en un plan de desarrollo de capacidades, porque es exclusivamente para eso, nuestras comisarías serían otras. Pero no hay un plan estratégico. Entonces han pasado 20 años y ese fondo está ahí sin utilización. Entonces no es que no haya recursos. Lo que no hay es planeamiento, lo que no hay es una decisión. Y para lo único que se ha dicho es reformar a la policía, lo único que se ha hecho es pasar a retiro oficiales, pero no se ha hecho de verdad una reforma institucional. Ejemplo, hace 5 años que no funciona la escuela de oficiales de policía.
¿Cómo así?
Hace 5 años.
¿Y en dónde estudian entonces?
En la escuela de suboficiales de Puente Piedra. Yo fui hace 2 meses, 3 meses, fui yo a la escuela de policía para ver cómo era el sistema de educación, porque se señalaba de que cómo estaban formando a nuestros policías, y no encontré ni un cadete. Y le dije al director, que los cadetes están de maniobra. No, me dijo, hace 5 años que están en Puente Piedra. 5 años. ¿Alguien se ha preocupado? ¿Y sabe cuál es el problema? Que hace 5 años, porque se declaró que habían dos ambientes que si venía un sismo iba a provocar un desastre. Hace 5 años la inversión era 20 millones. Ahora son como 300 millones. ¿Sabe qué? Si nadie se preocupa de su escuela, otro. Igual me sucede ahora que estoy en el Congreso, todos los congresistas piden una escuela a sus oficiales para su provincia, para su distrito, y así no es. Existen 27 escuelas de formación de sus oficiales que dan pena y vergüenza como nuestro colegio. No tienen infraestructura, no tienen equipamiento, no tienen tecnología y no tienen instructores. Entonces, lo agarran a un teniente de una comisaría y le dicen, ¿qué cosas tienes que hacer hoy en la noche? Nada, anda, date una clase. Así formamos a nuestro policía. Yo conversé con los generales del sistema educativo de la policía y con ellos, con mis experiencias y las experiencias que tienen ellos, que es lo más importante, se acordó que sean solamente 10. De las 10 que va a permitir captar jóvenes de las diferentes regiones para que de una vez centralizada su educación, con vocación, con dedicación, recién ahí se distribuya a las regiones. Pero eso no se ha hecho. Entonces, partamos porque la causa de nuestra policía es su mala captación, su mala formación.
O sea, comprendiendo, entendiendo la preocupación, el sentido de emergencia, la urgencia que manifiesta el alcalde de San Juan de Lurigancho y seguramente también el alcalde de Somar de Porres, etc. Por eso le preguntábamos a él, ok, pero como el estado de emergencia tiene un inicio y un fin, ¿qué va a pasar cuando acabe el estado de emergencia? ¿Cuál es la capacidad operativa de la policía? ¿Cuántas comisarías hay? Le preguntábamos. Hay 7, 8 comisarías.
Nueve comisarías y 600 policías, ¿no?
Nueve comisarías, 600 policías, el distrito más grande del Perú, uno de los más grandes de América Latina. ¿Cuántos serenos hay? O sea, y en realidad la capacidad operativa de policía y serenazgo en San Juan del Urigancho es muy, muy pobre, congresista. Por eso es que esto se acaba. ¿Y qué más? Eso está enlazado con lo que usted dice, que hay una falta de estrategia. Pero entonces, ¿qué le pedimos al gobierno? Desde el Congreso, digo, desde el Congreso, no nosotros, de ustedes.
Pero esto no es cuestión de Congreso, esto es cuestión de ejecución. ¿Qué ley vamos a dar? Si todo está fíjese, el que tiene...
Pero al Congreso se le exige de todo hasta que llamen embajadores del Congreso, que se le puede exigir al gobierno para aterrizar este tema, para aterrizar una estrategia.
Fíjese, han pedido facultades que la vamos a ver el día de mañana, dentro de los tres, de los cuales hay 33 proyectos de ley. La pregunta es, ¿para qué plan? Al ministro del Interior, en la Comisión de Defensa, el lunes de la semana pasada, o sea, ya van dos semanas, le pedimos que nos haga llegar el plan Boluarte, para ver nosotros ese plan Boluarte, en qué consiste, y ver cómo los 33 proyectos encajan, porque si usted dice, yo tengo este plan y quiero que me aprueben estos proyectos de ley para reforzar mi plan, fenómeno. Nosotros no somos comisión de constitución que aprueba por los títulos, nosotros somos comisión de defensa que le decimos, tráigame el plan, de qué se trata el plan, y vemos cómo encajan. No hay plan. No hay plan. Claro. Entonces, si no hay plan, ¿cómo presentan 33 proyectos? Ahora dicen, esperamos que el Congreso nos apruebe los 33, o sea que si el Congreso no les aprueba los 33 proyectos, no tienen nada y no van a tener nada. No es así. Entonces, yo veo que ahora conversa el primer ministro con el alcalde de San Juan de Lurigancho y le dice, vamos a fortalecer la nueva comisaría. ¿Qué? ¿Hay que declarar el estado de emergencia para fortalecer la nueva comisaría?
No, pues.
¿Qué cosa hay? Entonces, el tema de declarar estado de emergencia va a suceder lo mismo que en el Callao. Lo dijo el alcalde de Los Olivos. Declararon estado de emergencia en el Callao el año 2015, 2017, y todos los delincuentes se fueron a Los Olivos. Mientras que estaban en estado de emergencia, los delincuentes...
¿Qué es lo que puede ocurrir ahora, no? Dado el... Claro. Se fue un ratito.
Sí. Se mueve.
¿Qué es lo que puede ocurrir ahora, Clara? Sí, es decir, Los Olivos es un distrito vecino de San Martín de Porres, por ejemplo.
Y los de San Juan de Lurigancho se van a, no sé, yo no me ubico tanto en el mapa, no sé si me llamaría Trujo, creo que queda al lado, ¿no?
No, este es San Juan de Miraflores. Se van a varios.
San Juan de Miraflores al lado de San Juan de Lurigancho.
Hay capacidad para llegar a varios otros sitios. Ventanilla. El propio cercado, o sea, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Está, mientras tanto, el congresista tratando de regresar, otra vez ha tenido problemas, pero bueno, lo que él decía es bastante claro y coincide mucho con entendidos en seguridad ciudadana, de que aquí no se trata de declarar por declarar el estado de emergencia, sino de plantear una estrategia. Acá no hay una estrategia. Ese es el tema.
Sí. Bueno, ahí volvió el...
Sí, ahí está, disculpe, sí.
Ya. Bueno, estaba usted diciendo que se desplazan, solo para redondear la idea. Los estados de emergencia en el Callao, que es probablemente el distrito más declarado en emergencia, ¿han funcionado o no?
No ha funcionado, los resultados no están, porque si no tendríamos una paz. Y no tenemos paz. Esto es, ¿sabe qué? Esto requiere... la participación de todos. Hay tres fases para mí. La fase de prevención, la fase de intervención y la fase de rehabilitación. En la fase de prevención hay tres actores: la familia, la escuela y la comunidad. La familia, yo le pregunto, ¿los delincuentes están en las calles? No, los delincuentes están en las casas. O los padres de familia no saben dónde están sus hijos. ¿Pero qué resulta? Que se conversa con el jefe Felipe y cuál es el perfil de los que están internos. A los 15 años abandonaron el hogar, no terminaron su educación escolar, tienen un familiar igualito en condiciones y son adictos a droga. Ese es el joven. Si ese joven, lo primero que sucede cuando hay un problema en la familia es deserción escolar. Y si vive en un barrio de baja calidad, se va a juntar con chicos en su misma situación. Y usted no va a tener abogados, médicos, sino va a tener gente vulnerable a ser captado por la delincuencia. Lo de la FARC decían, nosotros no secuestramos a los niños, nosotros los acogemos por la falta de afecto, falta de que ser requerido, representado. Y lo otro que sucede es que también es inseguridad ciudadana, es el bullying. Y el bullying, como actor o como víctima, es un reflejo de lo que sucede en la familia. Entonces usted tiene un factor primero, que es la familia, que debe cuidar a sus hijos. Segundo, la escuela, que la escuela tiene que, el profesor tiene que cuidar a su salud. Y la comunidad. Yo considero que los alcaldes están equivocados. Los alcaldes no son jefes de la policía. Ustedes han escuchado al alcalde, a otros alcaldes, le reparan las camionetas, los patrulleros, a los policías. Los alcaldes, sus recursos, deben emplearlos para tener espacios públicos seguros, reducir los factores de riesgo social y tener su calidad de vida en su distrito, para que no le roben a los niños y a los jóvenes. Y debería ellos invertir, en vez de invertir en reparar patrulleros, debería invertir en darles becas y media becas a aquellos chicos que por problemas económicos de su familia dejan de estudiar. Así hace que sean menos vulnerables. Pero el alcalde se cree jefe de la policía. ¿Para qué compran 5.000 camionetas y no sé, 1.000 camionetas? Entonces, sus recursos deben ser para cumplir con sus tareas de alcalde. En la parte de la intervención y sanción hay tres actores: la policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Y a esos tres hay que decirle que rompan el divorcio que tienen y que el enemigo está al frente. No puede ser posible que digan que el atestado policial ha sido entregado 5 minutos después y que el juez evalúe diferente. ¿Sabe por qué? Porque el delincuente a las 24 horas está libre. Entonces los ciudadanos dicen, ¿para qué lo denuncio si va a quedar libre y me va a venir a amenazar ahora?
Me va a hacer daño, exacto.
Ahora, fíjese, no. Lo principal problema que tiene San Juan de Lurigancho y los distritos es extorsión. Extorsión, secuestro. Eso es tarea de la inteligencia policial y unidades especiales de la policía. ¿Qué tiene que ver el ejército? La otra parte es lo que bien ha señalado el ministro también, que no tienen efectivos para la delincuencia común, que es lo que sufrimos todos. Yo les pregunto, ¿qué siente uno de ustedes y yo cuando al costado de tu carro se te para dos en moto? Qué he conversado miedo con la gente, un temor de los diablos. Estás parado en la puerta de tu casa conversando y pasan dos en moto. Pregunto, y se hizo en Colombia con éxito, aunque algunos de acá dicen que no. ¿Por qué no uno en moto? Vamos, lo tomamos durante un año, vemos cómo avanza y después hacemos de dos y al segundo le ponemos su chaleco con su placa en el casco y su placa bien identificada. Dos, los mototaxis. ¿Por qué no hacemos que los alcaldes se empadronen su mototaxi, que son de ellos, le dan su circuito y le ponen el número de placa atrás, a los costados y arriba? De tal manera, cuando es empleada como arma para asaltar a alguien, cualquier vecino de cualquier sitio anota el número de la placa. Tres, nos siguen extorsionando de las cárceles. ¿No podemos todavía bloquear los celulares en las cárceles? Ahora.
No quieren. Qué difícil. No quieren. Sí, de esto tenemos testimonios de primera mano.
Correcto. Bueno, mañana se publica esta norma. Seguramente mañana veremos movimiento y quizá en los siguientes días lo requeriremos de nuevo para hacer la evaluación que corresponda. Y le agradecemos por este espacio y por este tiempo.
Gracias. Yo lo único que le digo a los que están hoy día en el Comando Conjunto, que las órdenes se las den por escrito, para que los que dan la orden asuman su responsabilidad. Las órdenes que se las den por escrito. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer para que el jefe del Comando Conjunto pueda disponer? Gracias a ustedes, gracias por el tiempo.
Para que después nadie se lave las manos.
Este es un tema que nos preocupa.
Para que no pase lo que pasó en diciembre y enero. Yo no tengo mando ni comando.
Y el otro que dijo, a mí no me hablen de las operaciones, solo los resultados. Y el que está actualmente, que no se pronuncia. Es el agente que va a respaldar a los soldados que van a salir a combatir algo para lo cual no están preparados, entrenados ni equipados. Van a salir con su fusil para... Vamos, no arriesguemos a la vida de nuestros ciudadanos ni los derechos humanos de nuestros soldados. Seamos un poquito más responsables.
Muy bien, señor. Muy muchas gracias por estar
aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Disculpen las interferencias. Disculpen.
Bueno, gracias. Nos hemos colgado un poquito. Tenemos que hablar de Invent rápidamente.
Vamos con Invent.
Les queremos contar que Invent tiene un evento especial este fin de semana. Este es el After Office. Disfruta de la experiencia Invent mientras conoces nuestros proyectos y promos exclusivas. ¿Cuándo es? Este viernes 22 de septiembre. ¿Qué va a haber? Pues un evento en el que van a presentar todos los proyectos de Invent y todas las facilidades y los beneficios. Esto es en Ayahuasca Resto Bar en Barranco, pero no lleguen directamente a Ayahuasca Resto Bar, sino que confirmen su asistencia. ¿Cómo? Entrando a las redes sociales de Invent o con los teléfonos que les hemos dado siempre, pero sobre todo en las redes sociales de Invent, inmobiliaria.invent en Instagram. Ahí está el link. Aquí no se lo podemos poner, pero ahí está el link y ustedes simplemente pinchan el link, inscriben y van a ver qué más proyectos hay de Invent. Es este viernes 22 de septiembre a las 7 de la noche. Hay muchos proyectos, hay facilidades. Pues eso queríamos contarles. Hoy y el jueves les vamos a contar, a recordar este evento de Invent.
Ahí están y ahí van a conocer todos los proyectos de Invent. Muchas gracias.
Muy bien. Vamos con la tercera invitada y ahí nos despedimos rápidamente, ¿cierto?
Vamos.
Quiero saludar a Rosina Guerrero, ella es directora de programas de PROMSEX. Hemos publicado en las últimas horas un nuevo reportaje sobre la situación de Mila. Mila es la niña abusada por su padrastro en Iquitos, que fue embarazada y que fue sometida después de la presión que hicimos desde aquí, desde PROMSEX, desde toda la sociedad civil, para que le permitieran acceder al aborto terapéutico, pero su drama continúa. Rosina, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Clara Elvira, muchas gracias.
Buenas noches, Rosina.
Bueno, ¿qué está pasando con la mamá de la niña y con Mila? ¿Dónde está Mila? Cuéntanos, porque lo hemos visto en el reportaje, pero queremos que nos cuentes.
Miren, de manera formal, la familia no sabe dónde está la niña, ¿no? Hasta el momento no hay una respuesta por canales formales acerca de la situación de la niña, el paradero de la niña o en qué situación se encuentra ella, ¿no? Esto es sumamente lamentable porque todo lo que se ha tenido por informaciones de conocimiento, por lo que se ha publicado en las redes sociales de algunas instancias, ¿no?, del Estado. La madre de Mila en este momento está desolada, sin tener explicaciones, respuestas respecto a su hija, ¿no? Y lo más grave de todo esto es que a pedido del Ministerio de la Mujer, a la madre se ha pedido medidas de protección a favor de la niña, ¿no? Y el Poder Judicial ha dictado esas medidas, ¿no? Lo cual hace que la madre tenga impedimento para acercarse a su hija. Uh-huh. Eso es lamentable porque la primera medida que tomó el Ministerio de la Mujer fue separar a todos los hijos de la madre, incluyendo Mila y sus otros tres hermanos, con una bebé de 3 meses. Sin embargo, los otros hermanos de Mila ya han retornado al hogar, ¿no? Uh-huh. Y Mila no. Mila sigue bajo el control y bajo la medida de protección que se ha dictado por el Poder Judicial. Lamentable.
Sí. Sobre ese punto, el reportaje de David Gómez Fernandini, que ustedes están viendo ahí las imágenes, la viceministra de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer dice, bueno, lo que pasa es que estamos simplemente cumpliendo una orden de alejamiento del Poder Judicial. Lo que no dice es que fue el Ministerio de la Mujer el que pidió esa orden de alejamiento. ¿Eso es usual y tiene sentido en este momento si además los otros niños sí están con la madre? ¿Por qué la madre sería peligrosa para Mila, pero no peligrosa para los otros niños?
Eso es lo que hasta el momento nosotras, que somos representantes de la madre, no comprendemos. ¿Cuál es la distinta valoración que puede haber en este proceso, ¿no? ¿Por qué la madre sí es apta para tener a sus otros tres hijos y no es apta para recibir a Mila en su casa, ¿no? Sobre todo porque, como bien lo ha resaltado el reportaje que ustedes han realizado, la madre de Mila también ha sido parte de la violencia que este agresor, hoy impune y libre, ha sometido a la familia, ¿no? Entonces, el Ministerio de la Mujer no está viendo como víctima, y en general el Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía, no están viendo a la madre como una víctima más. Entonces, esto es lo que más, indigna y sorprende, que el ministerio, que es el ente rector en violencia contra las mujeres, no haya sido capaz de tener un enfoque adecuado para tratar a toda la familia como una familia de riesgo, de alto riesgo, ¿no? Y ha tomado la medida de responsabilizar a la madre de aquello que ellos no pudieron evitar ni prevenir.
Cristina, aquí algunos de nuestros amigos epicéntricos se preguntan, claro, no entiendo, dicen, ¿no es cierto?, ¿por qué tiene que estar alejado de la madre? Y más bien, ¿por qué no hay medidas contra el agresor, contra este señor? Y eso es uno. Y lo otro, ¿qué tan grande puede ser el efecto psicológico para esta niña hoy y más adelante?
A ver, lamentablemente en la primera audiencia que se tuvo con el agresor detenido, no hallaron méritos para su detención. Así, eso fue. Y lo dejaron en libertad. En una segunda audiencia se le dicta medida de prevención, pero por supuesto el hombre está fugado, ¿no? Y además amenazando con maltratar y hasta amenazando de muerte a la madre de Mila. Ese es el escenario que hoy tenemos frente al agresor. Esta no ha habido, ¿no? Entonces, ¿y cuáles los impactos? A ver, la violencia sexual tiene impactos devastadores en la salud mental de quienes la sufren y particularmente de las niñas, ¿no? Entre los muchos efectos que hay de la violencia sexual está el estrés postraumático, ¿no?, que es algo que se instala en la mayoría de las víctimas, y también episodios de depresión, de ansiedad, muchos daños a la salud mental, ¿no? Entonces, que deben de ser tratados de manera oportuna y célere, ¿no? Porque cuanto más se demore la víctima en tener atención a su salud mental, las secuelas serán más graves y, digamos, será muy difícil revertir el daño grave. Por eso es que la interrupción del embarazo debe ser ofrecida como una medida protectora para la vida de las niñas en particular y para la protección de su salud mental, porque ya tienen un daño producto de la violación que se podría agravar y perpetuar si además tienen que llevar el embarazo y criar al hijo de su agresor. De eso estamos hablando, ¿no?
Claro. Pues muy, muy crítica la situación de Mila y la situación de, que sepamos, en este momento, tres niñas de 11 años embarazadas en tres lugares del país. Para quienes todavía tienen dudas, una niña de 11 años embarazada es una niña violada. Eso no tiene otro nombre. Ha sido abusada sexualmente, está embarazada, y con este Ministerio de la Mujer, pues no vemos cómo será la atención a esas niñas. ¿Qué situación tan difícil?
Permíteme, claro, unos segundos. Rosina, gracias a Promsex por hacer todo lo que está haciendo por esta niña y por otras también, por visibilizar esto también y por estar allí atrás. Gracias.
No, gracias. Es nuestro deber y gracias a ustedes más bien por visibilizar estos casos. Muchas gracias.
Muy bien. Feliz noche, Rosina. Gracias. Adiós. Bueno, vamos a seguir atentos porque
esta es la parte triste, Clara, de esta noche.
Qué tremendo, Daniel. Esto hace parte de nuestro compromiso para hacer periodismo, ¿no? Creemos en un periodismo que sirve a la comunidad. Sé que a veces somos incómodos, pero estas cosas incómodas hay que decirlas. ¿Y qué hacemos? Es el país en el que estamos viviendo.
Así es.
Muy bien. Una salsita y nos vamos, ¿no?
Así es.
El otro día vi, ¿sabes? Que vi una cosa sensacional. La gente es muy graciosa, pero ahorita te cuento. El sabor que buscabas, salsas B&D, que tienen mayonesa, mostaza, ketchup, barbecue picante, salsa inglesa, y creo que no se me queda nada más, ¿no? Son buenísimas, no. Pruébalas, ayer nos dijeron que la habían, ¿cómo?
Y ají.
Ají. ají, que es el que te gusta a ti. Salsas B&D, famosas desde 1979, y hoy no está David para que...
No está David, así que yo lo diré así, simplonamente, sin el estilo característico de David, salsas B&D con todas las cremas.
Con todas las cremas, muy bien. También, no, lo que te contaba es que vi un TikTok, o no sé, un Instagram, un reel de Instagram, de una chica que dice, mi mamá me dice que le ponga salsa al pollo. Y entonces le pone una grabadora con una salsa, ¿no? Y se pone a bailar al lado del pollo. Bueno, así es, pero no, estas salsas sí son para ponerle así al pollito.
Clara, muchísimas gracias a WordPress, quien nos dice, gracias al principio por mantenernos informados, y a Jimena. Jimena. También ha colaborado esta noche con Epicentro y le dice al congresista Quiabra, sí, pues nos vamos todos y empezamos de nuevo. Bueno, es una crítica en realidad, legítima al congresista Quiabra, y habla de las mafias en el Congreso. Pues eso es lo que piensa pues la ciudadanía por los actos del Congreso de la República.
Sí, muy bien. Y antes de irnos, otra invitación. No me quiero alargar, pero tenemos una invitación para mañana a las 6:00 p.m. Tenemos estreno, Diálogos de Democracia. Ya saben, ayer nos fue espectacular con Anuska, gracias a quienes nos acompañaron, y hemos recibido muchísimos comentarios de gente que le gusta que miremos al Perú. Y ahora, mañana, vamos a hablar de un tema crítico, la Junta Nacional de Justicia. Tenemos posturas distintas, la explicación de por qué esto tiene efectos contundentes, y es con David Gómez Fernandini. Veamos en 5 la promoción y nos despedimos.
Cuando los valores democráticos están en riesgo, cuando necesitamos entender lo que está en juego, cuando la estridencia no nos deja escuchar lo importante, el diálogo es la solución. Diálogos de Democracia, desde este miércoles a las 6:00 p.m. en Epicentro TV.
Muy bien.
Les estuvieron con Anuska y ahora mañana con David en estos nuevos espacios de Epicentro, a los cuales los invitamos. Por favor, súmense, porque en este contexto difícil, duro, en estos tiempos recios, estos son programas que aportan.
Muy bien. Y Patricia Ceballos pregunta qué pasó con los libros. Ya los mandamos por courier. Si no han llegado, voy a preguntar qué pasó, porque ya los enviamos, salvo uno que tengo que hablar con el beneficiario, porque no tengo un pequeño inconveniente, pero los demás y el tuyo, Patricia, ya se envió. Gracias a Willy, que nos hizo la gestión de enviar los libros. Así que nada.
El gran Willy.
Gracias, Daniel.
Gracias. Buenas noches.
Feliz noche.